Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Nos acompaña Cocho en los controles y Laura Pérez Portela a mi derecha y ahora enfrente mío.
¿Cómo estás, Francisco Godínez Galay?
Bien, muy bien. Muy bien.
Sí, con sí, la remera sí. De Atlanta.
Estoy con la gloriosa.
¿Qué lo llevó? O sea, usted es del barrio, pero ¿qué lo llevó a ser hincha de Atlanta?
Eso. El barrio.
El barrio.
El barrio.
No su padre, no su madre.
No tengo herencia de Atlanta, no, es el barrio. Y ya, la cercanía. Agradezco al club, que me regaló esta camiseta. Me la gané en un concurso.
¿En un concurso y a qué evento del club fue?
No, un concurso por redes sociales.
Ah, por redes sociales. Ah, ok.
Y me gané la camiseta.
Yo nunca he ganado nada.
Yo muy pocas veces, así que estoy, no sabes lo contento que me puso. Porque además no pude ir al clásico contra Chacarita porque estaba... en actividades, no uh-huh. podía ir y ese mismo día que me estaba lamentando por no poder ir, me anunciaron que me había ganado la camiseta.
Bueno, yo también últimamente incorporé una taza de Vélez. Bien. Porque mi papá socio vitalicio y fue a un evento de Vélez, le regalaron una taza y esta vez ese regalo fue a parar a mis manos, a mi cocina puntualmente.
Muy bien, se debe enfriar rápido el té en esa taza.
Bueno, no hagamos comentarios sobre Atlanta, por favor. Por favor,
no tengo autoridad para hablar, pero bueno, está muy bien.
Son dos clubes de barrio, pero me parece que sí. Vélez le pasa el trapo, no quiero decir nada.
Bueno, vamos.
No voy a hablar tampoco de fútbol, porque yo no soy especialista, pero me
hablemos.
Parece.
No entremos en polémicas, hay poco tiempo.
Sí, hay poco tiempo. ¿Cómo se va del tema, eh?
Pero digamos, sí, ¿de qué manera se pueden comunicar aquí a este programa?
Lo pueden hacer por WhatsApp al 11-31-26-08-87 o buscan las redes de La Tribu, que es @FMLaTribu.
Así es, también nos pueden contactar vía nuestras redes sociales, las del Centro de Producciones Radiofónicas, que es quien produce este programa, como tantas otras cosas, y es @CPRSuena, ¿sí? @CPRSuena, en la de Mark, en la de Elon, uh-huh. y en la de Mr. Google, que no tiene nombre, el que tiene bueno. Instagram, pero bueno, así que ya saben.
¿Y de qué vamos a hablar hoy?
¿De qué vamos a hablar? Sí, por supuesto.
Vamos
sí.
a estar hablando de un reclamo que están llevando adelante las puericultoras uh-huh. Por que se sancione una ley que regule su profesión y también que pueda permitir el derecho a las personas que lactan, uh-huh. que amamantan, puedan acceder a este acompañamiento en su proceso de gestación, puerperio y en los primeros años de crianza, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, vamos a estar viendo de qué se trata este proyecto de ley que fue presentado por segunda vez y, bueno, cuál es también el acompañamiento que hacen las puericultoras.
Bien, la lactancia como un derecho, ¿no?
Un derecho humano, sí.
Algo que también hay que pensar en su aspecto normativo para que se garantice, como varias cosas.
Sí, su responsabilidad social, ¿no? Porque, social. Uh-huh. por ejemplo, para las personas que trabajan y tienen que volver a trabajar, por ejemplo, ¿qué hacemos?
Claro.
¿No?
¿Están
¿qué
preparados?
Hacemos como empresas, como el Estado?
Los espacios están preparados.
Exacto.
Bueno, un montón de...
Igual hay una ley que da descansos uh-huh. a las personas que están que amamantan, pero bueno, ¿se cumple o no se cumple? ¿Hay un espacio que sea higiénico, cómodo para poder sacarse lecho, para poder amamantar? Bueno, todas esas cuestiones.
¿Hay asesoramiento en todos los espacios, en las clínicas, en los hospitales respecto de esto?
Bueno, eso es mucho lo que cuando uno escucha testimonios de personas que han amamantado, que cambia mucho cuando vos tenés un acompañamiento, si tenés uh-huh. una dificultad. cambia muchísimo el poder tener una persona que te acompañe y te esté diciendo qué hacer, qué no hacer, y que te, también te esté acompañando en un momento que suele ser, digamos, con muchas cuestiones emocionales dando vuelta, ¿no?
Bien, hablaremos de eso y estaremos, y algunas otras cosas más también tenemos, en el programa de hoy estaremos acompañándoles hasta las 6 de la tarde. Ahora sí, el momento de la música, vamos a escuchar a TTNG, que es This Town Needs Guns, haciendo Cat Fantastic.
Porque todos.
Porque todos.
Toditos tenemos algo que decir a los demás.
Que decir a los demás.
Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a This Town Needs Guns haciendo Cat Fantastic. Son las 17 horas con 15 minutos, estamos en vivo en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com, Lau.
Sí, estamos con nuestra entrevistada del día, estamos en comunicación con Guadalupe Dolezol, puericultora y activista de la campaña nacional Ley de Puericultoras Ya. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Te saludamos tanto Francisco como Laura.
Hola Fran, hola Lau.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
A vos.
Guadalupe, sabemos que están reclamando por una ley de puericultoras. ¿De qué se trata este reclamo y de qué se trata esta ley? Que ya hay un proyecto de ley que presentado en el Congreso por segunda vez.
Exacto, tenemos un proyecto que lleva adelante Vanessa Siley a nivel nacional. Y bueno, nuestro reclamo es una ley de ejercicio profesional para la puericultura. Hoy nuestra profesión no está regulada, bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? El no tener los derechos laborales, no tener acceso a trabajos remunerados, el acceso para las familias. Entonces, nuestro reclamo es ese, es una ley que nos regule como profesionales.
Y en este reclamo, puntualmente, por ejemplo, si o por lo menos lo que yo voy escuchando, en que muchas instituciones privadas, sí, quizás pasa la puericultora, quizás tienen un equipo de puericultoras, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los hospitales públicos? ¿Cuál es el digamos, lo cotidiano y la situación real dentro de todas las clínicas y hospitales en donde se da a luz?
Bien, ahí hay dos temas. Sí. El primero es diferenciar el servicio de puericultura por el que esté llevado realmente adelante por puericultora. Hay situaciones o instituciones donde a veces este servicio que es brindado por la institución lo llevan adelante otros profesionales que no son de la puericultura, que seguramente hacen su labor muy bien intencionada y desde, desde el profesionalismo, pero no es, digamos, llevado adelante por profesionales de la puericultura. Eso por un lado. O sea, que a veces incluso ofreciendo el servicio de nuestra profesión, no estamos nosotros incluidos en esos servicios. Y por otro lado, hoy nuestro rol, lo que sucede sobre todo en lo que es el ámbito laboral, es que muchas trabajamos de manera no remunerada, ya sea por voluntariados o pasantías no rentadas, tanto en instituciones públicas, que ahí es donde sucede la mayoría, como en instituciones privadas, y luego lo que es el trabajo remunerado, por lo menos en la institución pública hay algunas compañeras y colegas trabajando de manera remunerada, pero son las pocas, las menos. La mayoría trabajamos de forma voluntaria en esos espacios, y en la institución privada sí hay un porcentaje un poco mayor de puericultoras trabajando de forma no remunerada, pero al no estar regulado te podrás imaginar que no cobran como profesionales de la puericultura, ni está regulado su sueldo. Y también hay colegas trabajando de forma no rentada en esos espacios.
Y este acompañamiento, que digamos que es también parte de un derecho, ¿no? El poder amamantar, se hace previo, digamos, previo al nacimiento, digamos, después, en los primeros tiempos, pero también después, tiempo después, por ejemplo, cuando nos incorporamos al trabajo, ¿no?
Exacto. Las profesionales de la puericultura acompañamos desde la gestación o incluso antes para familias quienes estén pensando en concebir durante todo lo que dure la lactancia, en todas sus formas, el destete incluido, y por supuesto acompañamos la vuelta al trabajo y o la vuelta a actividades que impliquen una separación de la diada. Uh-huh. Así que sí, acompañamos también esos momentos.
Guadalupe, para dimensionar sobre todo al que está escuchando la importancia del reconocimiento de la labor que ustedes hacen, ¿podrías describirnos bien qué es lo que realizan, qué asesoramiento, qué acompañamiento, por qué la importancia de este reconocimiento?
Bien, la importancia del reconocimiento, sobre todo para las familias, uh-huh, es poder acceder de manera equitativa a los profesionales de la puericultura. Hoy acceder a nuestra profesión y a profesionales de la puericultura actualizados está un poco medido por el bolsillo de cada familia.
Mm, claro.
Eso no debería suceder, uh-huh, debería ser un derecho para todos. En cuanto al acompañamiento que nosotros realizamos, tiene que ver con el acompañamiento sobre todo enfocado en la lactancia. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros acompañamos familias desde la gestación o incluso un poco antes, como lo mencioné, hasta el destete incluido, y durante toda la primera infancia de sus hijes, acompañando con información actualizada y respetando los deseos, la cultura de cada familia, las necesidades. Uh-huh. Incluso también acompañamos aquellos no deseos de lactancia, uh-huh, directo, uh-huh, al pecho.
Uh-huh. Y la ley de parto respetado también contempla el rol de las puericultoras, ¿no?
Nuestro proyecto de ley tiene contemplado una modificación, uh-huh, en la ley de parto respetado, que es la ley 25.9.29, uh-huh, para que nuestro servicio esté contemplado dentro de las prestaciones que ofrece esta ley, por lo cual también pasaría hasta... nuestra profesión estaría contemplada dentro de lo que es el PMO, el Plan Médico Obligatorio. Sí. Así que sí, una de las cosas a la que apunta el proyecto es modificar esta ley para que estemos contempladas como parte de las prestaciones de la ley. Uh-huh. O sea, que contempla dentro de la ley la lactancia.
Uh-huh. Claro. ¿Y qué beneficios tiene tanto para el bebé como para la persona que está amamantando el poder desarrollar el amamantamiento, la lactancia?
Bueno, los beneficios son muchísimos.
Sí.
Yo siempre hablo de que la leche humana es la específica para nuestra especie. Uh-huh. Entonces, sería como hasta medio ilógico tener que sostener que hay beneficios cuando en realidad está preparada la leche y la composición de la misma justamente para que el ser humano se desarrolle de manera adecuada, ¿no?
Aparte va cambiando la composición de la leche, ¿no? A lo largo de la etapa, de las etapas del bebé y de la persona, claro, que va creciendo, ¿no?
Dependiendo de las necesidades.
Totalmente, totalmente. La leche es un fluido vivo, ¿sí? Es un tejido que va mutando a lo largo de la vida de él o les bebés. Y a sus necesidades. Así que sí, es un fluido totalmente cambiante que se va adaptando a las necesidades, tanto del crecimiento como a nivel inmunológico cuando se presentan algunas situaciones en la salud de bebé.
Claro, ¿no? O sea, como me imagino que, bueno, que está relacionado también, por ejemplo, a desarrollar menos enfermedades, bueno, Y en el caso de las madres,
Sí. No, en el caso de las personas lactantes, digamos.
Sí, en el caso de las personas lactantes, sí. También tiene beneficios,
sí,
¿no?
Bueno, totalmente, sí, tiene beneficios en cuanto a la prevención del cáncer de mama, del cáncer del cuello de útero, tiene prevención en algunos tipos de diabetes, sí, tiene muchos beneficios, tanto para la persona que amamanta, como para Bebite, que es amamantado, que bueno, bien lo dijiste, tiene beneficios en cuanto a la prevención de algunas enfermedades muy comunes en las infancias, uh-huh, a la prevención del desarrollo de diabetes, de leucemia. Uh-huh.
Guadalupe, ¿y qué pasa cuando la persona que amamanta tiene que volver a trabajar, no? Y en tu experiencia, ¿qué relatos escuchás de esas personas que les pasa cuando llegan a su espacio laboral? ¿Están preparados, no están preparados? ¿Vamos siendo más amigables o seguimos igual que hace tiempo atrás? ¿Qué pasa?
Bueno, actualmente es muy difícil ese terreno porque en la mayoría de los trabajos no hay espacios amigos de la lactancia. Muchas personas que vuelven a trabajar terminan sacándose leche en el baño. Hay una normativa poco clara en cuanto a los tiempos para que esta persona se pueda extraer, que tiene que ver con estos llamados horarios de descanso de lactancia. Todavía hay como muchos grises en cuanto a las normativas, lo cual hace que las personas dependan un poco de la voluntad del empleador. Y también en nuestro país tenemos una alta tasa de trabajo informal, lo que hace que muchas veces los derechos de esas trabajadoras y trabajadores no lleguen a todos, por lo cual el derecho, los pocos derechos que hay en cuanto a la lactancia y la vuelta al trabajo tampoco alcanzan a la totalidad de los trabajadores.
Claro, pienso que hay trabajos que no tienen ni siquiera espacios donde pensar en reformar para que sea más más amable la lactancia, y eso es como un problema mayor, ¿no? Como que hay que pensar en también en todas las actividades, cómo se hace eso, ¿no?
Totalmente, todavía no estamos preparados para entender la importancia desde los trabajos que es acompañar la lactancia y los beneficios que traerían incluso el acompañar estas lactancias para no solamente las personas que amamantan, sino incluso para nuestra funcionalidad, si se quiere decir así, en los trabajos. Nosotras estamos inmersos en un sistema que nos quiere todo el tiempo funcionales, por eso volvemos tan tempranamente a trabajar también, y si entendieran los beneficios que tienen de acompañar las lactancias para el mismo sistema que ellas proponen, creo que ahí empezaríamos a hablar de que entonces habrían más espacios.
Claro,
mientras tanto,
convencer
hoy
que
lo vemos como una... Exacto.
Claro, convencer que es hasta productivo, ¿no? Como que hace más productivas a las personas que están haciendo lactancia si lo pueden seguir desarrollando y pueden estar cerca de sus hijos, ¿no?
Exacto, es que llevar adelante una lactancia, como dijimos antes, implica más menos enfermedades para las niñas, implica menos complicaciones en los pechos de las personas que amamantan. El no extraerse durante tantas horas que implica la jornada laboral puede aumentar los riesgos de mastitis. Digo, todo eso termina derivando en ausencias al trabajo. Entonces, ¿cuánto más beneficioso y cuánto menos necesitaríamos días en el trabajo si acompañaran como corresponde nuestras lactancias?
Le he escuchado a alguna compañera tuya que es un tema de responsabilidad social, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué nos puedes decir al respecto, ¿no? Y sobre todo en relación a la responsabilidad del Estado, ¿no? En poder fomentar la lactancia humana.
Sí, comparto con ese decir. La verdad es que las tareas de cuidado, incluidas la lactancia, siempre fueron como delegadas a las mujeres, a las madres, aunque ya hoy desde una perspectiva de género tratemos de cambiar los términos, pero bueno, en este momento, o sea, me parece apropiado nombrar a la figura de la mujer madre. Y hoy lo que queremos transmitir es esta responsabilidad social de que la lactancia, para ser posible cuando es deseada, necesita de políticas públicas que acompañen y necesitan de una sociedad. Y cuando hablo de sociedad, hablo desde lo individual hasta esto, ¿no? Los lugares de trabajo, las organizaciones, los espacios de estudio, todo aquel espacio que habitamos que sea contenedor, que acompañe y que sea que habilite el sostén de la lactancia. Me parece que quitar la responsabilidad única para la persona que amamanta es también entender que une no puede llevar solo una tarea cuando esa tarea está atravesada por tantas cuestiones, ¿no? Como esto que veníamos hablando recién, la lactancia está atravesada por el trabajo, uh-huh. está atravesada por la falta de políticas, por la cultura.
Claro, y cuando estás buscando un asesoramiento, o las profesionales los profesionales de este tema no tienen una ley que reconozca ese trabajo. Y sobre eso te quiero hacer la última pregunta. ¿Qué incidencia están teniendo con esta campaña, con este reclamo por este reconocimiento, y cómo lo ves a futuro? ¿Va a haber permeabilidad en las instituciones para que esto se dé?
Yo creo que es como un paso a la vez. Hoy estamos como haciéndonos de a poquito en esta campaña. Hace muchos años que muchas compañeras vienen trabajando sobre el proyecto de ley. Este año nos empezamos a unir y a nuclear todas las poricultoras para hacer más masivo el reclamo. Yo creo que pensar a futuro hoy me cuesta como proyectarlo, ¿no? Digo, como mi cabeza está primero en que salga el proyecto, pero una vez sentenciada la ley, digo, me parece que igual todavía va a costar un poco que todo se modifique a como tiene que modificarse.
Sí, la implementación.
Sí, la implementación, tal cual. Porque, bueno, desde algunos lados todavía hay mucha resistencia, pero creo que así como estamos luchando para que salga el proyecto, también lucharemos en este momento para una correcta implementación. Así que yo creo que sí que va a ser posible, porque lo vamos a hacer posible.
Guadalupe, ¿están juntando firmas para apoyar este proyecto de ley?
Sí, estamos juntando firmas. Todo lo que tiene que ver con el proyecto de ley, tanto la junta de firmas, o si a alguien le interesa saber más del proyecto, porque quizás no conoce de qué se trata, está en el Instagram de la campaña, que es Ley de Poricultora Ya. Uh-huh. Ahí incluso también pueden acceder a la tienda, donde hay, algunas cosas que tienen que ver con panuelos, pines que representan la campaña.
Y para sostener la campaña también.
Perdón, no escuché.
No, para sostener la campaña, porque también es todo un esfuerzo.
Sí, sí, totalmente.
Muy bien. Bueno, Guadalupe, entonces invitamos a la gente que acompañe el Instagram de Ley de Puericultora Ya, y te agradecemos mucho por esta charla.
No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, si la lactancia es un derecho, las puericultoras debemos tener ley. Muchas gracias por apoyar esta movida. Y en el Instagram también pueden seguir las próximas convocatorias, así que les esperamos a todos. Nuestra lucha es lila y es hoy.
Muchas gracias. Acabamos de hablar con Guadalupe Dolezol, puericultora y también activista de esta campaña que se está desarrollando a nivel nacional.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Javiera Mena, La Isla de Lesbos.
Casa jardín y quien pague la cuenta, prisionera de una vida que parece perfecta. No amarres los deseos que yo quiero desatar cuando te veo. Señora, pisa mi terreno. Susurros al teléfono. Nadie llamó. Haremos un ritual de luna en la isla de Lesbos. Hasta morir danzar. Un beso Venus contra Venus.
hacemos menos tu cuerpo, mi cuerpo en buen imperfecto. Hoy y siempre seamos libres. Luis, no, pasa ese dice. Susurros al teléfono. Nadie llamó. Haremos un ritual de luna en la isla de Lesbos. Hasta morir danzar. Un beso Venus contra Venus. No sé del bien y el mal, lo tienes que probar.
Pasaba Javier Amena haciendo La Isla de Lesbos. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en FM La Tribu. Se pueden comunicar con nosotras en arroba FM La Tribu y arroba CPR Suena.
Uh-huh. El otro día me dijeron que musicalizaba muy bien. Me preguntaron, ¿quién es el que musicaliza el programa? Porque presenta bandas nuevas que no son conocidas.
Está bien, bueno, un punto para mí. Porque
un punto para usted. Yo a veces me quejo.
Usted se queja, eso avisado, mi selección.
No, a mí me gustaba más la selección de Selena.
Sí, porque vos sos
eso.
Joven, Selena también, les gusta el trap. Le gusta, bueno, todo eso, Bizarrap, María Becerra, todas esas cosas que traía Selena. Pero bueno, sí es cierto que trato de traer. Hoy vamos a escuchar alguna que otra cosa más. Pero seguimos hablando de esto de los reclamos por una ley de puericultura, uh-huh, y por el reconocimiento de esta actividad que sirve para asesorar a las personas lactantes en su decisión de justamente amamantar. Y también ya hablamos de los beneficios, ¿no? De la lactancia. Ahí había datos, reduce un montón la posibilidad de sobrepeso u obesidad en la adolescencia, también de la muerte súbita, ¿no? La lactancia los primeros, uh-huh, 6 meses, y además lo que decíamos de los beneficios también para la persona que amamanta, ¿no?
Sí, sí,
también
sí.
Sobre todo de no cortar ese vínculo tan especial que hay en el momento de amamantar. Y por lo menos que no sean las condiciones de trabajo o la desigualdad en el acceso a un asesoramiento como es la de la puericultura.
Sí, porque
digamos,
es una cuestión, como decía la nuestra entrevistada, que es de bolsillo, ¿no?
Claro.
Y también es esto, para la persona que amamanta reduce el riesgo de cáncer de ovario y de mama, ¿no? Uh-huh. O sea, quizás uno siempre piensa, más allá, piensa en general en los bebés.
Claro, pero
en las bebés o les bebés, también hay beneficios para la persona que amamanta. Así que es sumamente importante, uh-huh, ¿no? El poder
garantizar este derecho.
Desarrollar, claro, políticas públicas que garanticen este derecho.
¿Tenemos un testimonio más sobre este tema?
Sí, exactamente, Fran, porque nos comunicamos con Julieta Antonelli, es escritora, licenciada en Ciencias Biológicas y una mamá que trabaja, y nos cuenta su experiencia como madre en relación a la lactancia. Y también vamos a recordar que Julieta escribió en el 2014 una carta al Congreso de la Nación contando qué es lo que le había pasado al volver al trabajo. Así que escuchamos a Julieta.
Mi nombre es Julieta Antonelli, soy docente en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 10 años tuve a mi primer hijito y nadie me había hablado de lactancia. Mis amigas me ayudaron llevándome con una puericultora. Ella me ayudó muchísimo a entender lo que estaba pasando en mi cuerpo, a conectarme con mi hijo y a sostener la salud de mis pechos, principalmente. Bueno, y 2 meses después recién pude instalar la lactancia exclusiva para mi hijo, y fue ahí que me encontré con que tenía que volver, retornar a mis tareas laborales, y allí me encontré también con que no existían espacios aptos para que yo pudiera hacer la extracción de leche, ni momentos destinados a ello, de tranquilidad. Bueno, entonces, entre otras acciones, lo que pude hacer fue escribir, además soy escritora, entonces escribí una carta dirigida al Congreso, que fue muy bien recibida por ciertas diputadas, y allí yo lo que hice fue relatar parte de mi experiencia, que sabía que era colectiva, que había varias personas que les pasaba lo mismo, o incluso pasaban por condiciones peores. Y bueno, fue parte del impulso que se le dio al proyecto de Espacios Amigos de la Lactancia, que construyó en varios edificios lugares especiales para que las mujeres pudiéramos decidir y elegir sostener este tipo de alimentación lo más saludable posible para nuestros bebés.
Seguimos en El Peso del Rocío, seguimos hablando de la puericultura y estábamos escuchando a Julieta Antonelli, escritora, licenciada en Ciencias Biológicas, que bueno, escribió una carta sobre este tema y por eso empezó a trascender.
Sí, la ley nacional, te voy a contar otra cosa, Fran, la ley nacional 26.873 de promoción de lactancia establece que durante el primer año, a partir del nacimiento del bebé, las personas que amamantan tienen derecho a 2 pausas diarias de media hora cada una en el sector privado y 1 hora cada una en el público para amamantar, pudiendo también no tomar esos descansos y descontarlos de la jornada laboral, trabajando así menos tiempo cada día. Incluso la norma establece que ese periodo de 1 año puede extenderse por razones médicas, ¿no?
Bien, y pensaba ya, por lo menos para cerrar este tema por mi parte, justamente la entrevista que hicimos en programas pasados a Víctor de la editorial Godot, que nos recomendó uno de sus libros, de los libros de la editorial, que es Ciudad Feminista, que justamente ahora conversando con Guadalupe en el bloque anterior, cómo algunos espacios de trabajo no están preparados para que haya un espacio amable para el amamantamiento, porque claro, en su mayoría los lugares, las empresas son diseñadas por hombres heterosexuales, cis, blancos, ¿no? Y cómo hay cosas que desde el diseño y la arquitectura se nota, se sigue notando la desigualdad también. En este caso, respecto a las personas lactantes.
Bueno, y vamos a de vuelta a mencionar que se pueden sumar al Instagram de Ley de Puericultoras. Ya en la primera semana de agosto realizaron una protesta frente al Congreso, ¿no? Para reclamar por esta ley, pero bueno, se pueden seguir sumando las siguientes convocatorias y ahí buscando la información en este Instagram. Así que bueno, los invitamos todos y a todas, Ley de Puericultoras ya.
Vamos a escuchar a los amigos de Todo Apesta, que sacaron un tema nuevo, se llama No Me Busques y suena así. We'll be right back. Escuchábamos a Todo Apesta haciendo No Me Busques. Seguimos en El Peso del Rocío aquí en FM La Tribu y cambiamos de tema porque este viernes 25, mañana, de 11 a 15, la Defensoría del Público, ¿sí?, de Comunicación Audiovisual, organiza la actividad La Cárcel Se Hace Radio, ¿sí? Jornada por el Derecho a la Comunicación. Va a ser en la Defensoría Móvil, el tráiler que tiene ubicado la Defensoría en Tecnópolis. Y bueno, va a ser una actividad con el tema justamente de la práctica radiofónica en contextos de encierro, ¿no? Y va a haber distintas experiencias, como la de Radio Mosquito, uh-huh, ¿sí? Por ejemplo, del CUSAM, de aquí, de Buenos Aires, del Centro Universitario San Martín. Va a estar el taller Cuentacuentos, en el Ministerio de Justicia. Cuentacuentos, narración de cuentos para niños, niñas y adolescentes. La radio Sonamos, el programa Prisma, un podcast que se desarrolla en el marco del programa Prisma. Un montón de actividades que va a ser de 11 a 15 en el tráiler de Tecnópolis. También sepan, aprovechen, ir a Tecnópolis, que todavía está abierto, pero nos parecía importante. Y va a estar Radio Culta, ¿sí?, del penal de Devoto, el proyecto de radio en la cárcel de Devoto, coordinado por FM La Tribu.
No, pero y también se va a seguir por, se puede seguir por el canal de YouTube, uh-huh, de la Defensoría, ¿no? Uh-huh. Del público. Así que, bueno, a los interesados y que tal vez no se puedan acercar a Tecnópolis, sí pueden sumarse al canal de YouTube.
Varias experiencias de radio en cárceles, incluida la que lleva adelante FM La Tribu, en esta actividad que es mañana de 11 a 15 en la Defensoría Móvil y lo pueden seguir por YouTube. Pero nos enviaron un audio comentando bien esta actividad desde la Defensoría del Público. Lo hizo Gastón Wanish, el amigo Gastón, que nos comenta un poco más de esta iniciativa.
La Cárcel Se Hace Radio es una jornada por el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad. Es una actividad propuesta por la línea La Comunicación Desde Adentro, una línea de trabajo de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, que desarrolla acompañamiento, capacitaciones, experiencias de comunicación en contextos de encierro de todo el país. En esta jornada vamos a desarrollar en el tráiler de la Defensoría Móvil un espacio con un estudio de radio y de televisión en Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires. Vamos a desarrollar una radio abierta conducida íntegramente por liberados y liberadas de distintos penales de provincia de Buenos Aires. En el programa van a participar tanto en vivo a través de llamadas telefónicas como a través de audios y producciones grabadas más de 15 experiencias de comunicación en distintos contextos de encierro del país, dependientes tanto del Servicio Penitenciario Federal como de Servicios Penitenciarios Provinciales y de otros organismos de niñez, adolescencia y penitenciarios o judiciales. Estas experiencias desarrollan programas de radio, podcast, revistas, entre otras propuestas. El programa se va a desarrollar entonces el viernes 25 de agosto de 12 a 15 horas en vivo a través de la Defensoría Móvil, ubicada en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires.
Escuchamos a Gastón Wanish, capacitador de comunicación en contextos de encierro de la Defensoría del Público, comentándonos de esta actividad que será mañana de 11 a 15. La pueden seguir por el YouTube de la Defensoría o ir a Tecnópolis y aprovechar. Feliz día, Laura.
Es el día del lector y la lectora.
Exactamente.
24 de agosto.
Así que vamos a escuchar una piecita que hizo Celina Sereno, nuestra anterior coordinadora y nuestra compañera en el CPR, que es Autores en su Voz, en este caso Juan Gelman, hincha de Atlanta, leyendo Lluvia. Y a continuación escuchamos a Pablo Coniglio haciendo Funcionar.
Lluvia. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor, una carta a la mujer que vive con él, y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así. Como hoy, que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol, porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a la lluvia, a mi corazón desterrado.
Haces hueco en la pared, corres la alfombra y ves un túnel, ¿para qué? No ves qué haces. Pasiones, ¿para quién? Palabras para ver, momentos que al pasar están para olvidar.
Escuchábamos a Pablo Coniglio, que es el compositor de casi todas las músicas de Yaila, haciendo funcionar en una etapa solista, y antes a Juan Gelman leyendo Lluvia para celebrar el Día del Lector y la Lectora, que se celebra en honor al nacimiento de Jorge Luis Borges.
1899 es el año de nacimiento de Borges.
Mira vos. Una referencia ineludible de la literatura argentina y porteña, bien porteño, Borges también. Así que bueno, a celebrar leyendo.
¿Y usted qué está leyendo?
Estoy leyendo un libro que se llama Sobre el arte sonoro, no me acuerdo el nombre del autor, lamentablemente.
Aparte, usted conoce mucha gente del mundo del arte sonoro, sí, que no se acuerde, el autor es raro.
No me acuerdo.
Pobre el autor.
Sí, igual.
O la autora.
Es un libro de los años 80, 90.
Ah.
No sé. Sí, es viejo. Y yo siempre leo varias cosas a la vez.
¿Por qué?
Y tengo el TOC, no sé si se dice así, de terminar los libros aunque no me gusten.
Ay, no, yo he abandonado
libros. Tengo un libro ahí que no lo he terminado porque me cuesta un montón, pero lo quiero terminar, que es justamente el muy renombrado Desierto Sonoro de Valeria Luselli. Una novela que todo el mundo me recomendó porque los protagonistas son documentalistas sonoros, son paisajistas sonoros, pero es un ladrillo. Pero bueno, mis respetos.
¿No le gustó el libro? ¿Pero cuenta por lo menos, gusta, aprendió algo del libro?
Sí, aprendí muchas cosas, pero sí, me cuesta, me está costando. Pero bueno, lo tengo que terminar porque tengo esa obsesión de terminar los libros.
No,
empiezo.
Yo sí, hay un libro que no me gusta, así lo dejo. O sea, no, libre, ¿para qué terminar de leerlo?
Claro. No sé.
Se abandona. El libro te tiene que enganchar.
Sí, pero no sé. Siempre le doy una oportunidad más. Pero bueno, a celebrar leyendo. Ya nos vamos, ¿eh?
Nos vamos. Así que, bueno, no vamos a recomendar los libros que está leyendo justo en este momento.
¿Vos qué estás leyendo? Rápido.
No, yo en este momento no estoy leyendo nada.
Bien.
Tengo uno de Almudena Grandes en la mesita de luz, pero no lo empecé a leer. Lo tengo ahí. Bueno. Igual es como un manual, es grande, ¿viste?
Sí, bueno, eso es cuando uno se mete, y en mi caso, a leer un libro 300, 400, 500 páginas sabiendo que no lo puedo dejar, es todo una decisión.
Sí, no. Pero ahora no me acuerdo el nombre. Estoy leyendo uno, estoy mintiendo, pero no me acuerdo el nombre. Ahora después se lo digo, ¿no? Que
se
tiene
que te gustó
tres
mucho.
Libros, uh-huh. Pero que son tres libros tipo tamaño manual.
Ah, bueno.
Es una seguidilla. Sí. Bueno. Pasa que no quiero decir mal el nombre del autor, porque es muy conocido, no lo quiero decir mal por las dudas.
Perfecto.
Pero sí, lo estoy leyendo.
Te agradecemos, Cocho, por la operación, y a vos, Laura Pérez Portela, por todo.
Y a usted, Francisco Godínez Galay, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Se quedan con la revancha, chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.